¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Lab, un podcast creado por Mario San Román, y os doy la bienvenida por donde quiera que me estéis escuchando, bien por la página web www.msr-abogados.com o por Spotify o iTunes o cualquier aplicación donde puedas escuchar mi voz o podcast. Hoy se presenta un programa muy pero que muy interesante donde vamos a explicar una serie de novedades implementadas por la FIFA y especialmente hoy hablaremos de los periodos de inscripción. Además, también vamos a explicar una serie de casos que actualmente pues tenemos en el despacho. Y por último, como siempre, vamos a finalizar el podcast resumiendo dos decisiones de la FIFA. Bien, lo primero que quiero que sepa es que el pasado viernes la FIFA publicó la circular número 1839 por la que introdujo enmiendas al RTJ, al reglamento de agentes y al reglamento de procedimiento del Tribunal del Fútbol. De estas novedades, principalmente la que llama la atención son las enmiendas relativas al RTJ, especialmente por las consecuencias que ello conlleva. La gran novedad en la reforma de este tercer paquete de la FIFA es que se permite a las asociaciones a inscribir fuera del periodo de inscripción a un jugador profesional cuando se dé una serie de situaciones. Ahora vamos a comentar una a una y empezamos por la primera. Cuando el jugador haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada o si el contrato ha sido rescindido unilateralmente por su club sin causa justificada. Como veis, aquí se pueden dar dos casos. Bien, pues con un ejemplo lo vas a entender mejor. Imagina, por ejemplo, que eres jugador, me lo invento, de Millonarios y que este te adeuda 4 salarios. Bien, pues con la nueva modificación podrías resolver tu contrato de forma unilateral con causa justificada. Y aunque estuviera la ventana de transferencia cerrada en España, podrías venir a jugar aquí, ¿vale? Y el segundo caso que comentábamos, en el caso de que tu club haya rescindido unilateralmente tu contrato sin causa justificada, vamos a poner otro ejemplo. Imagina, el caso de Gannon con el Sevilla. Pues en este caso, si Gannon entiende que no existe causa justificada, podría inscribirse en un club cuya asociación tiene la ventana de transferencia cerrada. Por ejemplo, si se quiere inscribir ahora mismo en un club de Francia, pues lo podría hacer. Desconozco dónde está ahora mismo este jugador, porque estoy improvisando, pero no sé exactamente dónde está Gannon, pero lo podría hacer, pues con esta nueva normativa sí, lo podría hacer. Y aquí quizá, pues, lo que te estarás preguntando es ¿y cómo puedo saber si mi contrato fue resuelto con causa justa o no? Porque, como todos saben, aquí hay un procedimiento que aproximadamente tarda entre 3 y 6 meses por la FIFA, últimamente 3 meses, pero quizás estamos en la duda de que no sabemos si tenemos causa justificada o no. Por ejemplo, en el caso de Gannon, el jugador puede pensar que el club finalizó su contrato sin justa causa y el club seguramente piense que el contrato finalizó con causa justificada y que aquí pues la finalización es imputable al jugador. Es decir, el jugador piensa que tiene la razón y el club pensará también que tiene su propia parte de razón. Entonces, ¿cómo podemos resolver este asunto? Pues bien, según el artículo 6 del nuevo reglamento, esta cuestión será resuelta por la Secretaría General de la FIFA, quien deberá evaluar prima facie y con urgencia si la resolución unilateral tuvo o no causa justificada. Y ya en función de ello, permitir o denegar la inscripción. Es decir, aquí, si quieres salir de duda, bueno, si es que no, como vas a salir de duda es, oye, la Secretaría General de la FIFA va a evaluar con urgencia, en un periodo muy corto de tiempo, entiendo, si la rescisión aparentemente, prima facie, tiene o no causa justificada, y en función de ello, pues permitirá o denegará la inscripción. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, pues seguimos con la segunda novedad. La segunda novedad que trajo consigo la FIFA es que se permitirá la inscripción del jugador profesional cuyo contrato haya terminado de forma natural o haya sido rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante. Y esto es importante, aplicable al club contratante. Y bueno, siguiendo con el ejemplo anterior, imaginemos que Gannon finaliza con el Sevilla por mutuo acuerdo, ¿vale? Bien, pues en este caso podrá inscribirse si el periodo de inscripción del club contratante estuviera abierto. Por ejemplo, ahora cualquier jugador de la liga que finalice por mutuo acuerdo y quiera ir a jugar a China, pues que sepa que lo podría hacer, porque la Superliga China, su periodo de inscripción está abierto hasta el 7 de abril. ¿Se entiende, no? Bien, pues vamos con la tercera novedad, y no por ello menos importante, y es que se podrá inscribir a una jugadora fuera del periodo de inscripción para reemplazar temporalmente a otra jugadora que esté de baja por maternidad, pero también tras finalizar a esta la baja por maternidad, es decir, finaliza la baja por maternidad, se puede dar de alta aunque no esté abierto el periodo de inscripción, es decir, aunque no esté abierto la ventana de transferencia. Aquí, como vemos, la FIFA pues sigue firme en su compromiso de proteger los derechos de las jugadoras, y lo que comenzó con una simple regulación de los términos esenciales, pues se está viendo que poco a poco va a haber una regulación más extensiva y cada vez con más protección para las jugadoras. Bien, y por último, respecto a estas enmiendas del RTJ, hay un aspecto muy importante que normalmente puede pasarse desapercibido, y es que se regula una nueva sanción muy interesante, que es la prohibición de que el club pueda hacer uso de estas facultades que acabamos de explicar si tiene una sanción. Es decir, si tú tienes una sanción por impago de salario, me lo invento, pues no podría acogerte a la sesión de escribir jugadores fuera del periodo de inscripción. Me parece una sanción, una nueva medida, perdón, muy buena y muy acertada, porque es una regla más, una baza más de la que cuentan los jugadores, y en este caso la FIFA, a la hora de sancionar un club. Oye, no cumples, porque sepa que te quito este superpoder. Me parece muy buena esta medida aplicada. Bueno, y pues como al fin y al cabo todo en la vida, pues todo tiene una serie de ventajas y de desventajas. En mi opinión, esta medida supone muchísima más ventaja que inconveniente. Aunque si bien es cierto que este tipo de medida puede desestabilizar la competición y la integridad de las competiciones, el hecho de que puedas meter jugadores a mitad de temporada al final del día es un factor que favorece, primero, a los jugadores, porque no tienes a un jugador parado durante varios meses. En segundo lugar, a los agentes, porque pueden tener más movimiento de mercado y aportarle mayor valor a los jugadores. Y en tercer lugar, a los abogados, porque al igual que los agentes, pues se rompe con esa estacionalidad y esa habitualidad de trabajar con grandes picos en las ventanas de transferencia, pues pasa un trabajo pues más continuo, es decir, de asesoramiento en transferencia durante todo el año y no solo pues en esas ventanas cuando los periodos de inscripciones están abiertos. En conclusión, y como decía anteriormente, me parece que son medidas muy acertadas y que favorecen a todas las partes implicadas. Bien, ahora pasamos a las modificaciones del reglamento de agentes. Una vez terminadas estas novedades al reglamento del estatuto de transferencia de jugadores, y bueno, las modificaciones al reglamento de agentes, aunque no sean muy significativas, pues nunca están mal hacer un repaso y que todos las tengan en conocimiento. Principalmente son dos. La primera es que se establece la información y documentación que deben proporcionar los clubes que participen en un traspaso internacional en el que se ofrezcan servicios de un agente de fútbol, y esa documentación que se exige pues es el nombre, el cliente, el número de licencia de la FIFA y su firma. Bien, son datos que se exigen y que ahora pues son obligatorios. Y en segundo lugar, pues con el artículo 12.2.3.4 se obliga a los clubes a que realice la declaración de pagos en relación con un acuerdo de representación formalizado con un agente de fútbol. Pues lo que se venía diciendo, nada nuevo. Oye, si cuentas con un agente, pues estás obligado a declararlo. Como veis, pues no son muy significativas, pero al fin y al cabo, pues como decía, nunca está de más comentarlo. No son significativas, no significa que no sean importantes. Así que con esto terminamos las novedades de la FIFA y ahora pasamos a comentar una serie de datos y aprendizajes de las últimas semanas del despacho, que hemos tenido varios casos, pues para que sea de interés común para todos los oyentes. El primero es que no tengáis miedo a preguntar, ¿vale? He notado que en las primeras llamadas con los clientes, incluso con alumnos que están empezando y con abogados que están empezando, diría que casi el 90% me han preguntado si la consulta cuesta dinero o si me están molestando o si pueden preguntarme algo. Bien, pues que quede claro que si me haces una pregunta por redes sociales o una llamada donde te resuelva una duda en 5 minutos, no os vamos a cobrar ni me estás molestando. Hay que eliminar ese miedo de no me pregunto a ver si me van a cobrar o a ver si mi pregunta es tonta y no tiene mucho sentido. Al fin y al cabo, ni a mí me interesa ni a ti te viene bien. La filosofía de nuestro despacho es mantener una relación a largo plazo tanto con los clientes como con aquellas personas que pertenezcan a la industria. Y no estamos por 50 o 100 euros, ni estamos por 15 o 20 minutos. Como siempre digo, queremos una relación duradera. En el caso de clientes como, por ejemplo, clubes, queremos ser vuestro médico de cabecera, entre comillas. Eso sí, si el día de mañana tenéis que cerrar un caso o cerrar una iguala, pues aquí siempre exigimos ser de las primeras opciones. En el caso de que sea futbolista, agente o director de seguridad, pues exactamente lo mismo, no tengas miedo de preguntar. Queremos que te quede claro que estamos para ayudarte. Y si eres alumno, eres estudiante de carrera, estás comenzando en el sector deportivo, necesitas asesoramiento, no dudes en preguntarme. Eso sí, tardaremos más o menos en responder, en concreto yo. Tardaré más o tardaré menos, pero siempre vamos a responderte, porque si algo he aprendido de los líderes que hoy en día están en la industria, es que todos me han enseñado a que se tiene que responder. Todos me han enseñado a que se tiene que responder desde el respeto, desde la ayuda, aportar valor a otros chicos que están empezando, chicos y chicas. Pero no tengáis miedo de preguntar, porque cuando yo comencé hace 3 años, no fue hace muchísimo, a mí todos los muchos líderes de la industria me respondieron incluso sin haber empezado el máster. Por lo tanto, aquellos estudiantes que estéis pensando, que tengáis duda, que preguntad, lanzarse, no tengáis miedo a mí ni a nadie, y mucho menos a mí, que simplemente soy un fiel servidor que intenta hacer bien su trabajo y ayudar a la gente. Y bien, hecho esta primera matización, vamos con el primer tema a comentar, y es el caso de jugadores que estuvieron en Ucrania y que actualmente tienen sus contratos suspendidos. Pues bien, la situación a día de hoy es que los jugadores que tuvieran contrato con clubes ucranianos, a menos que lleguen a un acuerdo con el club, pueden suspender unilateralmente, o podían suspender unilateralmente, mejor dicho, hasta el 30 de junio de 2023, un contrato que tenga dimensión internacional, ¿vale? Esa es la situación. En este sentido, la FIFA aclaró que un jugador o entrenador cuyo contrato se ha suspendido, pues no comete incumplimiento de contrato al firmar o inscribirse con un nuevo club, y pues bueno, fueron más de 125 jugadores, si no recuerdo mal, los que fueron cedidos durante el conflicto bélico. Y entre ellos, pues, fue muy sonado el caso de Vinicius Tobias, que fue cedido del Shakhtar al Real Madrid. Bien, pues a día de hoy han llegado bastantes consultas acerca de cuáles eran las disposiciones aplicables por la FIFA en este sentido. Y bueno, en mi opinión, sin tener nada claro ni ningún adelanto sobre la FIFA ni ninguno de esos stakeholders que están comentando este conflicto, mi opinión es que ante la continuidad del conflicto bélico, es decir, si no para este conflicto y no para la guerra, pues me decantaría desde que la FIFA va a permitir suspender unilateralmente a los jugadores sus contratos laborales en el caso de que no llegue a un acuerdo. Bien, y a raíz de esto, una información importante: el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues en el caso de España, no recomienda viajar a Ucrania bajo ninguna circunstancia, y además enfatiza que si cualquier persona quiere viajar, todos los gastos derivados de la hospitalización, traslado de heridos, repatriación, va por cuenta del pasajero. Así que nada, habrá que estar a lo que disponga la FIFA, que actualmente se encuentra en conversaciones con FIFPro para afrontar este tipo de asuntos y aportar una solución tanto a los jugadores como a los clubes. Bien, finalizando el tema de Ucrania, otro asunto importante que es necesario comentar es el poder de los acuerdos. Recientemente tuve el caso de un jugador al que le debían 3 salarios. En este caso, lo más importante, como siempre digo, fue saber escuchar y emplear la comunicación. No hubo que hacer más. El club simplemente necesitaba una planificación de pago y el jugador necesitaba mínimo el 50% a corto plazo. Y es que lo importante de este acuerdo es que no hubo que reducir la cantidad adeudada, ni tampoco demandar al club, ni aplicar intereses. Simplemente llegar a lo que suelo llamar un tercer acuerdo o tercera alternativa. En este caso tuvimos bastante fortuna y nos pudimos entender bien con la otra parte, pero igualmente, siempre he sido fiel a esa creencia que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Al final del día, el mejor acuerdo es ese en el que ambas partes se van pensando: quizá podía haberme llevado algo más, o quizá he reducido demasiado. Pero el buen acuerdo es justo ese, el que las dos partes no se van totalmente satisfechas, pero tampoco se van disgustadas. Y es que justamente este tema lo estuve hablando otro día con un compañero, y al final lo que te molesta de este pacto es que, o sea, de este pacto no, porque en este pacto en concreto hemos salido bien, pero muchas veces no llegamos a un acuerdo porque lo que te molesta es tu ego, es decir, te han dañado tu ego entre comillas, ¿no? Porque de cara al cliente es un pacto muy beneficioso, pero se te queda la espina de, ¿y si hubiera gestionado el pago en vez de en tres partes en dos? ¿Realmente es un pacto muy beneficioso y que es buena para ambas partes? Sí, pues eso es lo importante. Así que a la hora de negociar, tanto si eres abogado como si eres agente, mi recomendación, que no quiere decir que sea ni lo correcto ni lo más efectivo, es dejar el ego a un lado e intentar buscar la salida que más beneficie a tu cliente, tanto en ingresos como en coste como en tiempo. Si puedes gestionarlo en cuatro pagos, ¿podés haberlo gestionado en dos pagos en vez de cuatro pagos? Ok, no es lo mismo recibir 100.000 euros en cuatro pagos, que son 25.000 euros en cuatro meses, que recibirlo en dos meses, estamos de acuerdo. ¿Pero es beneficioso para tu cliente? Sí. Pues eso es lo importante. Así que nada, como decía, a la hora de negociar, tanto si eres abogado como eres agente, lo recomendable es dejar el ego a un lado y buscar la salida que más beneficie a tu cliente, tanto en ingresos, como en coste, como en tiempo. Y al margen dejamos el tema de la mediación, que da para un capítulo muy interesante, un método alternativo muy interesante y que presenta muchos beneficios para el cliente y que la FIFA ya ha implementado y que está impulsando, pero lo dejaremos para un capítulo en exclusiva. Así que finalizando con este tema del tema de los pactos, vamos a la última parte del podcast y es el resumen de las dos decisiones de la FIFA. Bien, pues el primer caso es un caso muy, pero que es muy importante para los jugadores. Este caso trata de un jugador que es despedido por su club por una cláusula tipificada en su contrato que decía literalmente lo siguiente. Se acuerda expresamente que en caso de mal desempeño por parte del jugador, tal como lo demuestre la evaluación individual a mitad de temporada, entre paréntesis 5 partidos, o al final de la temporada, entre paréntesis 10 partidos, el club podrá liberar al jugador y dar por terminado el contrato, anticipadamente sin compensación en las mismas condiciones que el incumplimiento del contrato. En caso de suspensión unilateral o terminación antes del término de este contrato, la parte que toma la iniciativa deberá pagar al perjudicado el concepto de indemnización, una suma equivalente a un mes de salario. Pues bien, de forma acertada, el juez único estableció que la cláusula tipificada en el contrato, es decir, esta cláusula que acabamos de leer, tiene un carácter ciertamente arbitrario, ya que queda a la sola discreción del club la decisión de resolver el contrato de trabajo. ¿Y por qué? Porque se dice, se acuerda expresamente que en caso de mal desempeño por parte del jugador, tal como lo demuestre, el club podrá liberar al jugador y dar por terminado el contrato. Es decir, es unilateral, no es bilateral. No le da la facultad al jugador de que si el club tiene un mal desempeño durante la temporada o está en las posiciones de descenso, el jugador puede resolver el contrato. Tampoco se dice, incluso llegando a este punto, tampoco sería del todo incorrecto el decir, si el jugador tiene un mal desempeño durante esta temporada, también tiene la facultad el jugador de resolver el contrato, porque bien no se siente a gusto, bien está infeliz en el trabajo, la familia no esté contenta en el lugar donde está disputando pues la competición. Imaginemos que está en Ucrania con un conflicto bélico y el jugador está todo el día preocupado por su familia. En fin, no existe esa bilateralidad en esta cláusula. Entonces, el juez lo que hace es decir que tiene carácter arbitrario y sigue diciendo que a pesar de estar incluida en un contrato de trabajo válido y suscrito voluntariamente por ambas partes, la sala reconoce el habitual desequilibrio existente entre empleador y trabajador. Y es que desde mi punto de vista tiene todo el sentido del mundo, ahora que asesora a algunos agentes que tienen a chavalín de 16 años y que quieren firmar por un club de primera, no tienen ningún poder de negociación, salvo que seas Messi o seas un Mbappé o un Vinicius, no tienes ningún poder de negociación. Y eso los clubes lo saben. Por lo tanto, el juez único, a sabiendas de esto, decidió que la cláusula era claramente abusiva y que no debe tener ningún efecto jurídico en la relación laboral entre las partes. Y por lo tanto, finalmente termina dictaminando que el club resolvió ilícitamente el contrato de trabajo con el jugador y debe responder por ello. Y ojo a las consecuencias. porque el club quizás cree de que ha finalizado el contrato con justa causa, el jugador lo demanda diciendo que es injusta causa y aquí tienes que solicitar la totalidad, o sea, lo adeudado, la totalidad del contrato más los intereses legales del dinero. O sea, todo lo que pensabas que iba a ir a tu favor resulta que al determinar que una cláusula es arbitraria y es abusiva y por lo tanto nula, se te vuelve en tu contra. Vale, pues aquí está la importancia de que todos los clubes tengan un buen asesoramiento legal, porque sí, quizá un abogado deportivo te puede cobrar por la especialización un porcentaje por encima de un abogado generalista, pero a final de año, cuando echas las cuentas, ya te puedo asegurar yo que te sale rentable. Porque en este caso, bueno, en este caso no me acuerdo cuánto era exactamente, pero eran como unos 350.000 euros. Ya te puedo asegurar yo que un asesoramiento legal, por muy bueno que sea, no te va a cobrar 350.000 euros ni igualas al año. 100% seguro. Vale, y esto respecto al primer caso. Y ahora vamos con un segundo caso que, aunque os parezca increíble, es cierto y lo he visto muchísimas veces, especialmente con clubes de Oriente Medio, y quería traer a este podcast porque me parece, como europeo, que nos creemos el centro del mundo y bueno, esa creencia de que somos el ombligo del mundo, me he dado cuenta, tras trabajar con clubes de Latinoamérica, que no lo somos. Pues como europeo, es difícil tener este encaje, pero se da. Y las decisiones de la FIFA, podrás ver que de las últimas 100 seguro que se han dado 5 veces, y es la siguiente situación: un club que resuelve el contrato sin justa causa con el jugador y este lo demanda ante la FIFA por resolución de contrato, pues sin justa causa obviamente, y en reclamación de salarios adeudados por importe de 3 meses. Bien, ocurre muchísimas veces que los clubes no responden y por lo tanto el efecto jurídico es que la FIFA reproduce como verídico, es decir, entiende como que es verdad, todas las alegaciones empleadas por el jugador. Y aunque es cierto que a veces es necesario probar ciertos aspectos, en la mayoría de las veces tengo la sensación de que los abogados de los jugadores, a sabiendas del modus operandi de los clubes, reclaman pagos que ya fueron pagados y que bien no tienen recibo o no tienen forma de probar. Si a ello le suma que no suelen responder, pues la decisión se ha resuelto sola. Por lo tanto, desde aquí hago un llamamiento a todos los clubes, y es que hay que responder a las demandas. No responder es más perjudicial que responder y que no te dé la razón. Por lo tanto, si perteneces a un club y te demandan, responde. Hay que responder a las demandas. Bueno, responde o deriva la responsabilidad, que sería lo correcto, en un abogado, en un asesor jurídico o en quien quiera, pero responde. Porque para responder ante la FIFA, es decir, para iniciar un procedimiento, para anteponer demanda, para responder, no hace falta ser abogado. Es recomendable, pero no es necesario, no es un requisito obligatorio. ¿Entendido? Bien, pues con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis entendido en la medida de lo posible todo lo explicado. Para mí es un placer poder contar con vuestro apoyo en cada podcast. Y como siempre os digo, cuando comencé el podcast para mí era inimaginable tener los números que tengo ahora. Así que de nuevo os doy las gracias por hacerlo posible. Y nada, antes de irme, lo dicho, cualquier duda que tengas, bien del podcast, bien de mis redes sociales en Instagram, LinkedIn o Twitter, no dudes en enviarme un mensaje directo por esas redes sociales o un correo a mi dirección personal, mario@msr-abogados.com. Como siempre, el placer es mío. Chao.